Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Pues la actualidad del boxeo requiere un análisis profundo, un análisis profundo y sosegado de el vuelco que ha pegado esto, en las grandes esferas, en las altas esferas. ¿Qué tal, director Garci? Buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Todo bien?
Todo tirando.
¿Cómo lleva la conmoción?
Pues más o menos, admitiéndola, porque no hay más remedio.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por supuesto, estamos hablando del Canelo Dimitri Bivol, que vivimos intensamente la madrugada del sábado al domingo y que fue todo un sorpresón con la victoria muy merecida, por cierto, de Dimitri Bivol.
Sí, sí señor. Y yo creo que, bueno, para empezar, ganó el boxeo.
Eso sí.
Ganó el boxeo, porque Dimitri Bivol, que llegaba un poquito como yo, convidado de piedra, pues como suelo decir yo a veces, no estaba de acuerdo con todos estos planes de los que hablábamos, que ahora pues iba a pelear Canelo contra Golovkin para cerrar la trilogía, posteriormente incluso subiera por la misma al peso crucero, en fin, unificar las coronas del semipesado, todo era como una especie de cuento de hadas para Canelo, y este ruso en una pelea yo creo que seria de principio a fin, yo creo que él, además así lo ha dicho, él era la primera vez en su vida que verdaderamente estaba motivado, dijo Dimitri Bivol, porque yo le recuerdo a Dimitri Bivol muy buenas peleas, pero que efectivamente los últimos combates no lucía tanto, ¿no? Y entonces él, claro, lo achaca a eso, a que eran combates en los que tampoco, de ahí que lo eligieran.
Claro.
De ahí que lo eligieran. Dijera, bueno, este puede ser una buena piedra de toque, y luego ya vamos a por Beterbiev, que es más fuerte, más agresivo. Y luego tenía un poco de miedo por las puntuaciones, porque últimamente la gente se pasa así de pueblos, y aunque a mi juicio fueron un poquito cortas, favorable a Dimitri Bivol, pero bueno, decisión unánime, los tres jueces, y yo creo que por ahí ganó el boxeo.
Director, ¿qué balance hace del combate?
Pues vamos a ver, yo notaba que el que se supone que era un peso superior, joder, parecía el más delgadito y el más ligero y el que se movía con mayor facilidad. Y en cambio, en teoría, el más ligero, que era Canelo, era como más torpón, como más lento de movimientos. Yo creo que se encontró con un boxeador desde el primer segundo del primer asalto que fue a ganar. Y además, intentando demostrarle que no le tenía ningún miedo a nada, ni a cambio de golpes, ni a luchar o pelear con técnica, con clase. Hay que ser un fino estilista, pero yo también voy a pegar. No sé, en el asalto 3 o 4 ya estábamos todos pensando que esto iba a ser muy difícil, porque la cara de Canelo era un poco de desconcierto. Sobre todo en el rincón, yo le hago responsable al rincón,
¿sí?
Porque no supieron organizar la pelea. Y de, bueno, estamos viendo este tipo que es muy bueno, ¿cómo le vamos a entrar? No le daban ninguna indicación, absolutamente nada, y veían que tampoco Canelo estaba tomando ninguna decisión táctica ni técnica, ¿no? No lo sé. Me parece que fue un error completo del Rincón. Pero bueno, a mí me dio que ganó de los 12, 8 Bivol y 4 solo.
Sí, hombre, hubo al hilo de lo que dice el director, hubo un momento en el que Eddie Reynoso le dice, mi hijo, no te quedes en las cuerdas, no te quedes en las cuerdas que te está dando, bueno, y si te quedas, cúbrete bien y mueve la cabeza.
Sí, digo, fue.
Vaya
bastante decepcionante.
Consejo más raro,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, no te quedes, pero bueno, si te quedas, muévete, pero bueno, eso no,
lo
no,
que
no
pasa,
es ninguna solución.
¿Sabes
a nada,
lo que pasa?
¿No?
Que a veces, parece fácil cuando tú estás haciéndolo mejor. Todo ahí fluye. O sea, cuando no hay. Cuando el rival, más o menos tu plan, te está saliendo bien, el problema es cuando tu plan no sale bien. Y no le sale bien a Canelo, que ojo, porque yo siempre también decía, y bueno, como ha ocurrido muchas veces, hay dos partes normalmente en las peleas de Canelo. Tanto Billy Joe Saunders como eso, le complican la vida en los primeros asaltos. Pero luego ya no supo en la segunda parte de la pelea cambiar y meter ese ritmo que él, pegándote en los brazos, que le intentó mucho, bueno, que le intentó, ¿no? Que le pegó muchísimo en los brazos a Dimitri Bivol, no supo cambiarle el ritmo. Por contra, sí. O a lo mejor Canelo quiso subir un poquitín y resulta que el árbitro pitó penalti, como ahora, y no pudo en ningún momento con Dimitri Bivol, que estuvo cómodo, que tiraba combinaciones, no tiraba golpes aislados, y efectivamente estoy de acuerdo con vosotros que la esquina se quedó, yo creo que muy paralizada.
A mí lo que más me sorprendía era ver a Canelo en las cuerdas, recibiendo y sin responder.
Sí. Él ha dicho que el peso, que cree que a lo mejor el peso no es lo mismo cuando peleó con Kovalev, que Kovalev es más de ir a la guerra, con mucha menos movilidad y técnica que Dimitri Bivol.
Sí, porque este le conectaba 3-4 golpes y se iba.
Y se marchaba muy rápido. Así lo dice Canelo en las declaraciones después del combate.
Vamos a escucharle.
Me siento bien. Vamos a ver, vamos a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien. No creo que perdí la pelea, como te digo. Perdí algunos rounds. En los últimos rounds me fatigué un poco. Creo que por el peso quizás no me sentí al 100%. Trato de buscar retos importantes para mi carrera fuera de mi zona de confort, y me siento muy bien, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y con la frente en alto.
Bueno, pues asumiendo la derrota, que eso está muy bien por su parte,
sí,
la asumió
está muy bien.
La superioridad de Bivol, no le puso ninguna pega.
Él creía que había hecho, al final dijo, yo creo que he hecho un poco más y tal, porque es verdad que hay rounds de estos que son un poquito, que lo que pasa es que cuando estás tan acostumbrado a ver a Canelo en dominador,
claro,
cuando eso no ocurre hay mucha gente que le salía una diferencia, yo coincido con el director que la teníamos 8-4, es decir, 116-112 favorable a Dimitri Bivol, pero es que cuatro rounds sí que le gana Canelo, ¿me entiendes? O sea, que luego otro round es lo que decimos tantas veces, o sea, del 115-113 que dieron los jueces es la valoración de otro asalto nada más, ¿no?
Claro, claro. Y la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque, director, usted estaba esperando el 17 claro. de septiembre la pelea contra Golovkin,
pues
para cerrar la trilogía, pero no sé si habrá revancha.
Ahora lo tendrán que mirar. Lo tendrán que mirar porque ha habido una nueva noticia en este sentido que a lo mejor Eddie Herr o el propio equipo de Canelo no contemplaban, que es que ha dicho Bivol que no tiene ningún inconveniente en bajar él al peso de Canelo, al supermedio, los 76 y pico, no en el semipesado, que es un peso semipesado natural. Dimitri Bivol, que él bajaría y desafiaría todos los cinturones.
Los cuatro cinturones
ya en el peso en el que Canelo le hemos visto lucir más. Y hay por ahí, ahora tendrán que, bueno, se tomarán su tiempo y claro, pero ha trastocado todos los planes. Yo creo que el del banco de Golovkin tiene un mosqueo que...
Claro, es que, director, perdió Bivol, pero ha perdido Golovkin,
¿sí?,
con esto también, ¿eh?
Sí, no, y es curioso lo que dice Bivol, ¿no? Porque es muy alto. Yo creo que si él baja, va a seguir igual de fuerte, ¿eh? Incluso se va a mover con mayor agilidad, con mayor velocidad, como lanzaba los golpes en serie. Hacía muchas veladas que no veíamos un boxeador, y más en pesos altos, boxear en serie, entrar con 1-2, 1-2, cruzar con la izquierda, joder, pegar un gancho, era una cosa impresionante. Hacía mucho tiempo, y eso no se lo esperaba Canelo tampoco, ¿eh?
No.
Que le pegaran en serie.
En el tema del peso, la única historia que ahí sí que se supone que en el peso óptimo, que yo creo que es el peso óptimo, Canelo es pequeño. No está para... Yo creo que esto le habrá servido también para dejarse un poco de chorradas, de cruceros, incluso que se habló de que podría desafiar a Usyk.
Eso es una cosa de locos.
Han dicho cada cosa de que no... Pero que creo ahí está la clave, ¿no? Porque efectivamente, como dice el director, muy bien, este chico es muy disciplinado, puede bajar de peso y encontrarse ligero y encontrarse bien. Me refiero a Bivol, pero es que ese es el peso en el que Canelo, lógicamente, tiene que tener más velocidad, más contundencia... Y bueno, por ahí, oye, una revancha tampoco estaría nada mal. A mí no me de. Y además en el peso supermedio sería una maravilla.
Claro. Es un buen boxeador, ¿eh? Muy bueno.
vamos a ver, director, es que la gente, esa es otra, aprovecho esto para decir que si hubiera ganado Canelo por puntos como ha ganado últimamente o por antes del límite, hubieran dicho que era un bacalao al pil-pil.
Sí, que era un paquete.
Que era un paquete, otro más, bien escogido, uno que no pega mucho, vamos a ver, invicto, campeón mundial, 19 combates, 19 victorias, 11 caos, 268 victorias en su carrera como amateur, chicos, pero por Dios bendito. Un poco de respeto a los rivales, ¿no? O sea, es que la gente... Luego, peso semipesado natural.
Sobre todo cuando está jugando Canelo con pesos muy superiores al suyo.
Eso es, pero, o sea, que estamos todos de acuerdo es que si Canelo en la segunda parte...
Sí,
de repente,
dicho, otro más para engordar el palmarés.
Empieza a pum pum, le gana bien los últimos 4 o 5 asaltos, le da un poco la vuelta a la pelea y dice otro más, pues fin, para la mayor gloria de la era Canelo. No, y fíjate tú, la mayor gloria no.
No, es tremendo. Igual que el que tuvo Golovkin, el japonés era tremendo, ¿eh?
Claro, trabajó, un Murata, fíjate cómo salió a arrancarle la cabeza. Lo claro, pasa claro. Que Golovkin las pasó mal y fue capaz, tuvo la capacidad de superación, ¿no? Pero que son complicados, que la gente habla a veces con una ligereza.
Pues eso fue...
No se lo esperaban, ¿eh?
No, escucha. No nos lo esperábamos nadie.
Yo creo que nadie. Menos Floyd Mayweather, que el tío muy cachondo...
Sí, que metió 10.000 pavos
sí,
ahí.
Sí, que sacó una, sí. La papeleta bueno, de que había metido 10.000 pavos...
Sacó la papeleta de los 10.000 de Bivol. No sabemos el resto de las papeletas.
Efectivamente,
que
lo que había
me extraña que solo metiera 10.000 euros, 10.000 dólares este, con lo que suele jugar en las apuestas, ¿eh? O sea que... el fin de semana, además, Melania Serroche perdió el Mundial Super Gallo ante Ségolène Lefebvre en Francia.
Sí. Bueno, lo habíamos dicho aquí, era Ségolène Lefebvre, la típica boxeadora inteligente, lista y tal. Atacó como siempre Melania Serroche, pero era un título del mundo, y dignamente por decisión. O sea que, bueno, no pasa nada.
Y el lunes tuvimos la velada del Lope de Vega, en el que Jennifer Miranda ganó por unanimidad a Saida Mosquera y Damian Biacho ganó a Soleimani.
Sí, lo mejor...
Dos rivales que vinieron con tono un tanto pendenciero, ¿eh?
Sí, lo mejor el recinto, el ambientazo, que fue un muy, muy buen
¿Lo
ambiente.
¿Lo vio, director?
Pero no, yo no estuve en directo porque...
Yo lo vi por la televisión, al final tampoco...
Es bonito, ¿verdad? El boxeo en el teatro.
Muy bonito, el sitio era precioso. Sí.
Luego el rival de Biacho también, efectivamente, de estos que están medio majaras.
Sí.
También la rival de Jennifer Miranda, que yo creo que tampoco lució como en ella es habitual. Estuvo un poquito, yo creo, más lenta, pero bueno, es normal. También nos lo dijo aquí, ¿no? Que no pelea con esa continuidad para coger el ritmo. Muchas veces necesitas pelear, no te voy a decir todos los meses, que casi... pero por lo menos una vez cada 2 meses ir poco a poco, y eso se nota mucho cuando tienes el ritmo de combate. Bueno, en definitiva, los dos ganaron y se acercan a combates más importantes.
Sí, claro. Yo el que quiero ver, que ya os lo digo siempre, es a Salvador Jiménez.
Pues tiene ya fecha.
Sí, hace el campeonato. A más buena.
Campeonato de España, ¿no?
Campeonato de España contra Kelvin Valdospino, el boxeador de Miranda de Ebro.
Sí, buena pelea.
Buena pelea. Campeonato de España.
Es en junio.
En junio, sí, en Valladolid va a ser. Y es una pelea muy interesante, porque además, insisto, el chaval de Miranda de Ebro es fuerte y Kelvin Valdospino le puede dar la réplica, pero es que Salvi también quiere ese tipo de combates y es un muy buen campeonato de España.
Sí.
Y este fin de semana tenemos un muy buen combate, que es la unificación de los 4 cinturones del Super Welter entre Yermel Charlo y Brian Castaño. Yermel Charlo, que perdió contra Tony Harrison en un combate, pero Castaño llega invicto. 17-0 con 12 caos.
Es un argentino... non-stop, durísimo, va al frente. Yo creo que en el anterior combate yo creo que le ganó a Charlo, pero bueno, lo
es que vienen de un nulo estos dos, ¿no?
Claro. El ídolo de Buenos Aires ahora, ¿eh?
Sí, es que Brian Castaño, yo me acuerdo cuando le di un palizón, ¿os acordáis de Cédric Vitou, que era el que había ganado al Chaka?
Sí, al Chaka.
Le di una paliza en París y dije yo, madre, ¿dónde ha salido este? O sea, pero ir al frente, te pega por todos los lados... Un boxeador muy, muy fuerte. Ojalá gane. Yo particularmente prefiero... Me gusta más el estilo de Brian Castaño. No
sé. ¿Este dónde se ve, Jaime?
El de Brian Castaño creo que es en Fight Sport.
Pero la semana que viene lo veremos en Gol.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Haremos todo lo posible para que el combate... Lo ve al gran público.
Vale, ¿y la semana que viene tenemos a Kerman ya?
Y la semana que viene Kerman.
Ahí.
El 20 de mayo, en el próximo viernes.
O sea, en viernes, encima.
En viernes, que además, sí, viernes. Esta vez
lo dais en Dazón.
En Dazón, sí, además.
Para la 1 habréis terminado la velada.
Yo creo que sí.
Más le vale, si no, tiras una toalla porque luego tienes que estar en el campo del gas.
Efectivamente, os llamo hoy, a lo mejor hago un duplex y estoy aquí. Espera, chicos, tal, pero que yo creo que sí.
La pelea en Bilbao
con Metcalf. Lo más interesante, he hablado con Ivo en la Larrinaga, que es que han estado 2 meses en Las Vegas, ¿eh? Han estado 2 meses a nivel preparación física. Vale. 2 meses, ¿eh? Con gente muy importante y con Ismael Salas. Ismael Salas es uno de los mejores entrenadores del mundo. Decía el propio Ivón Larrinaga que ha aprendido muchísimo de él, que han estado en un ambiente muy, muy, muy de boxeo, que quizás es un poco duro, pero bueno, chico, la pelea con Metcalf es el típico inglés, en fin, que sabes que te va a dar la batalla, pero si Kerman quiere optar, hay que estar pendiente. Por fíjate ahora cuando, por ejemplo, en el Super Welter, si se unifican las coronas, seguramente el que gane, pues como lo de Sandor Martín, el que gana intenta otra corona, y de repente hay 8...
Sube de peso y se quedan las 4 vacantes.
Y hay 4 y hay 8 boxeadores que pueden meter la cabeza por ahí, ¿no? Y ahora encima, estando con una promotora tan importante,
claro,
como Match Room,
claro,
pero
claro.
No se puede fallar. Vamos a ver si la preparación en el desierto, dice que tenían ganas ya de ver el mar, el monte.
Claro, es que ir de Vizcaya a Las Vegas es un cambio impactante.
Es un cambio...
Impactante, sí, un poco traumático, sí, señor. Sí.
Hombre, sobre todo, peor para Las Vegas, claro. Los de Las Vegas llegan a Bilbao y dice, ¿pero qué es esto?
Exacto. Hombre, al menos si vas a entrenar, si vas a jugarte la tela, pues seguramente estés mejor en Las Vegas. Pero si vas a entrenar, seguramente estés mejor en Bilbao.
Hombre, en Bilbao, con el Guggenheim
y con todo.
Estadio.
Y con San Mamés.
Y
la Ría.
Escucha, y comer.
Y los bilbaínos y las bilbaínas. Claro.
Escucha, y la comida, y no hay parangón.
Claro que no.
Hombre, no vas a compararlo con las hamburguesas esas, claro, que dan en Las Vegas.
Director, que tenga una feliz semana. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Jaime, gracias.
Venga, un abrazo.
La semana que viene.